conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
La fallida detención del exfrentista Galvarino Pablaza en Argentina abrió una serie de críticas hacia el gobierno de Javier Milei. La vocera de gobierno, Mara Cedini, salió a corregir su afirmación en torno a una supuesta condena contra Pablaza en nuestro país. Fue condenado a 12 años de cárcel Alex Schmid, conocido como el profesor, principal acusado en la fallida Operación Huracán. El capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Ose Sandoval, recibió 10 años de cárcel. Carabinero frustró a balazos una encerrona en la comuna de Cerrillos y en la comuna de Quinta Normal, una comerciante de 65 años fue asesinada en su vivienda. El gobierno anunció el despliegue nacional del programa Tolerancia Cero en materia de seguridad para el fin de semana largo. El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago condenó al fisco por los hostigamientos sufridos por la jueza Patricia Rodríguez Aspillaga en el Poder Judicial. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, emplazó a La Moneda a dividir el proyecto de ley de reconstrucción nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que están evaluando posibilidades, pero de momento el plan original se mantiene. Y en medio del desorden oficialista en las primeras semanas de gobierno, en la UDI hicieron un llamado a avanzar en una sola coalición y ponerle fin a Chile Vamos. El Ministerio del Trabajo confirmó que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo serán presentados un par de semanas antes de la reducción de la jornada de 48 horas y tendrían relación con el polémico artículo 22. En noticias del exterior, el secretario general de la ONU pidió a Estados Unidos e Israel poner fin a la guerra y a Irán que deje de atacar a sus vecinos. La Cancillería Argentina declaró persona non grata al encargado de negocios de Irán y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. En el deporte, hasta ahora la Delegación Presidencial y Universidad Católica definen la entrega de 2.000 entradas para los hinchas de Boca Juniors. Y a los 61 años de edad, falleció el exfutbolista Víctor Pititore Cabrera.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
De la tarde, 4 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma. Siempre atentos a sus comentarios. Ya nos están hablando, por ejemplo, comienza el fin de semana largo, algunos lo están adelantando. Hay harto tráfico en algunos puntos de las carreteras del país, en Ruta 5 Sur, peaje Teno, por ejemplo. También ahí hay taco denso en dirección al sur, nos reportan auditores. Pero vamos ya con las noticias. La eventual fuga de Galvarino Pablaza en medio de su proceso de extradición ha reactivado la tensión política y diplomática entre Chile y Argentina, instalando dudas sobre las responsabilidades en su paradero y el futuro del caso. Mientras en el Congreso apuntan al Estado argentino, el gobierno intenta bajar el tono de la controversia con la vocera Mara Cedini y crece además la presión para aclarar dónde está el exfrentista y cómo se garantiza su llegada a Chile para enfrentar a la justicia. Recordemos, Él está acusado de haber participado como autor intelectual en el homicidio de Jaime Guzmán. Marcela Rojas tiene los detalles. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La controversia por esta eventual extradición de Galvarino a Pablaza continúa escalando y, por lejos, hoy el foco está puesto en determinar ¿quién es el responsable de esta posible fuga del exfrentista? Esto porque han surgido las críticas desde el mundo político. Algunos parlamentarios han apuntado directamente al Estado argentino como el responsable, mientras que desde el oficialismo han sido más cautos y han evitado atribuir culpas de manera categórica al país trasandino en el caso del denominado comandante Salvador. A este escenario se suma la polémica protagonizada durante las últimas horas por la vocera de gobierno Mara Cedini, quien mencionó que Galvarino a Pablaza estaba condenado por la justicia chilena, pese que aún no ha enfrentado su proceso acá en nuestro país. Desde el Ejecutivo salieron a respaldarla, señalando que se trató de un error no forzado, ya corregido, y que la situación fue debidamente subsanada por el Ejecutivo. Esto también en medio de los cuestionamientos del exministro de Justicia, Luis Cordero, quien advirtió que esos dichos de la vocera Mara Cedini podían incluso generar complicaciones a nivel internacional. En esa línea fue el subsecretario de la cartera del Interior, Máximo Páez, quien reiteró el apoyo a la vocera y sostuvo que el episodio no pasó a mayores. Por su parte, desde Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, aseguró que están a la espera de que Argentina realice estas coordinaciones que son necesarias para concretar el traslado del exfrentista a Chile, donde va a tener que ser procesado por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. Escuchemos al canciller Francisco Pérez.
Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales y yo creo que terminó como corresponde, y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Pablaza a la justicia.
En paralelo, persiste también la incertidumbre sobre las responsabilidades de esta decisión. Parlamentarios de oposición han insistido en que es el Estado argentino quien debe responder por lo ocurrido. Así lo planteó, por ejemplo, la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien afirmó que es Argentina quien debe hacerse cargo de este error y colaborar para que a Pablaza sea traído a Chile y enfrente a la justicia de nuestro país.
Bueno, aquí el Estado ha hecho lo que corresponde y evidentemente hay un tema ya operativo que es complejo, pero ya queda entregado también a la justicia argentina, que es a quien hay que pedirle las explicaciones. Gracias.
Todo esto ocurre además en medio de este contexto de la primera gira presidencial que va a hacer José Antonio Kast al extranjero, específicamente a Argentina, este fin de semana, de hecho. Desde el Congreso esperan que el mandatario aborde este tema en eventuales conversaciones con su par Javier Milei y que se entregue la mayor cantidad de antecedentes y claridad sobre el paradero del exfrentista, sobre todo si es que Argentina maneja este rastreo de Galvarino a Pablaza, si es que saben dónde está y por qué no se ha encontrado, si se supone que él estaba bajo resguardo policial. El senador de la UDI, por ejemplo, Iván Moreira, calificó esta situación como inaceptable, cuestionando que es una persona que tenía que estar bajo el resguardo de las policías argentinas y que hoy no está a disposición de la justicia chilena debido a esta falta de prolijidad, especialmente en el marco de un proceso de extradición. Escuchemos al senador de la UDI, Iván Moreira.
Lo que no podemos comprender, que una persona que eventualmente tiene custodia policial en Argentina, haya escapado, se haya fugado tan fácilmente.
Con todo, la incertidumbre sigue marcando este caso, porque una vez que Galvarino a Pablaza sea detenido, si es que logran encontrarlo en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica, va a tener que activarse también una coordinación entre las cancillerías, ya sea de Chile y Argentina, para concretar su traslado. Entre Argentina y Chile es responsabilidad de la Cancillería y de la Policía de Investigaciones. Una vez acá en territorio nacional, es el Ministerio de Justicia, en conjunto con Gendarmería, quienes tienen que trasladarlo a un centro penitenciario para que él cumpla mientras una medida preventiva, y ya va a ser en territorio nacional entonces que sea juzgado por la ministra en visita, la ministra que tiene dedicación exclusiva a este caso, Paola Plaza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que está investigando como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán a Galvarino a Pablaza, también conocido como el comandante Salvador.
Lo que pasa es que hay un espacio de tiempo, porque la decisión de aprobar la extradición al denegar un último recurso a Galvarino Pablaza la tomó la ministra María Servini de Cubría.
Sí.
Pero ella es la reemplazante del juez titular.
Sí.
Ella es subrogante. Y por lo tanto, esa subrogancia termina cuando el juez titular llegue. Y lo que está esperando la defensa de Alvarino Pablaza es que el juez titular no dé curso a la extradición.
Exacto, que revierta la decisión de María Servini.
Entonces, habrá que ver si eso ocurre. Y por lo tanto, hay un plazo porque se instala la duda de qué va a ocurrir con el juez titular respecto a la solicitud de extradición, si la concede o no, o si revierte lo que ha resuelto María Servini Cubría.
Claro, y también hay que aclarar que Galvarino Pablaza no tenía ningún tipo de restricción para circular por Argentina, por lo que él podría estar perfectamente en cualquier lugar del país trasandino sin estar faltando a la ley. Ahora, el tema es que, claro, no fue encontrado en el domicilio que presentaron ante el tribunal y podría revertirse incluso esta decisión si es que el juez titular que está viendo esta causa decide que no debiera hacerse la extradición. Recordemos que también el defensor en Argentina de Galvarino Pablaza, el abogado Jansón, ha dicho en innumerables ocasiones que él sigue siendo refugiado político, que él no ha perdido esa calidad y por lo tanto es una persona que no puede ser extraditada debido también a las leyes internacionales que ahí lo prohíben al tener esa calidad de refugiado político.
Lo que pasa es que esa calidad le ha sido quitada.
Claro.
Y él ha apelado a esa decisión, pero esa decisión se toma en algún momento.
Claro.
Gracias. Gracias,
Buenas Marcela. Tardes.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 12 minutos.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, emplazó a La Moneda a dividir el proyecto de ley de reconstrucción nacional y tramitarlo por separado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el plan original en todo caso se mantiene, pero reconoció que el gobierno está evaluando otras opciones. A las 2 de esta tarde, la presidenta de la Cámara Alta se va a reunir con el ministro de las Express justamente por este tema. La información la tiene María José de la Barra. María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al poco andar de este gobierno fue el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien anunció el borrador del proyecto de ley de reconstrucción nacional, que sabemos que es un plan que se constituye como la matriz del Ejecutivo, por lo menos para este primer tiempo, con 40 medidas que se agrupan en 5 ejes en particular. Está la reconstrucción física, la reactivación económica, también dentro de esto la reconstrucción institucional, el orden fiscal y por último seguridad y combate contra el crimen organizado. Las críticas comenzaron de inmediato, de hecho fue la oposición la que comparó el proyecto del gobierno con la ley ómnibus de Argentina, dijeron que era una ley miscelánea a través de la cual el Ejecutivo buscaba aprobar temas políticos bajo el paraguas de lo que era la reconstrucción por los incendios en Ñuble, Biobío y también en la región de Valparaíso. Ahora fue el oficialismo el que también levantó algunos cuestionamientos, asegurando que este proyecto no necesariamente tiene que sufrir modificaciones en su contenido, sino que tiene que degradarse para poder tramitarse por separado. Fue la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, quien recomendó que no se tramite todo de una vez, porque hay aspectos en los que sí hay acuerdo, como eliminar las contribuciones a los adultos mayores, mientras hay otros que no tienen acuerdo y podrían tramitarse de manera mucho más lenta o trabar la discusión de los aspectos prioritarios. La senadora RN reiteró su posición y dijo que van a respaldar, pese a su recomendación, cualquier decisión de La Moneda.
Obviamente que si el ministro de Hacienda, el Ejecutivo, decide ingresar una ley miscelánea, lo vamos a tramitar con la celeridad y responsabilidad que eso amerita. Pero yo siempre he creído que hay cuestiones que son tan esperadas durante tanto tiempo por la ciudadanía que muchas veces terminan cayéndose porque otras propuestas no tienen apoyo.
Respecto, hoy se le consultó por el tema al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dijo que están evaluando las distintas posibilidades y las sugerencias, pero que de momento el plan original de presentar solo una ley, esta ley miscelánea, se mantendría. También abordó la situación el ministro de las Express, José García Ruminot, quien dijo que van a trabajar a toda máquina para llevar adelante la tramitación legislativa que quiere proponer el Ejecutivo.
Estamos con una agenda legislativa entre lo del gobierno y lo de los parlamentarios muy, muy intensa. El gobierno está trabajando a toda máquina porque 4 años se ven lejos, pero la verdad es que pasan bastante rápido y nosotros queremos cumplir con lo que el presidente José Antonio Kast le ofreció a las chilenas, a los chilenos.
Por la oposición, el diputado Jorge Brito del Frente Amplio señaló también que el problema no es si se divide o no se divide este proyecto de ley de reconstrucción nacional, sino que dijo que hay un tema que tiene que ver con el carácter, con básicamente la templanza con la cual el ministro de Hacienda Jorge Quirós ha llevado adelante algunos proyectos o su tramitación en el Congreso, y dijo que la actitud del Ejecutivo es la que debe cambiar.
Instamos a que el ministro Quirós abandone la arrogancia que mantuvo en el Congreso y que nos obligó a extender la tramitación de la modificación al precio de las parafinas y también a salir tardíamente con un paquete, digo, de ayudas para algunos sectores de la economía.
Dentro de los próximos minutos, se espera que a las 2 de la tarde se realice una reunión entre el ministro de la SECPRE, José García Ruminot, y la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Solo para actualizar respecto a la situación acá en el Palacio de la Moneda, a las 13 horas estaba planificada una reunión entre el presidente José Antonio Kast y la directiva de la UDI, algo que estaría algo atrasado, según nosotros podemos percibir, y hay otro encuentro en desarrollo entre el ministro de la SECPRE, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y también la ministra de Educación, María Paz Arzola. Eso es parte de lo que está ocurriendo en este momento acá en La Moneda, a la espera de que llegue la presidenta del Senado para abordar, por cierto, este debate sobre la ley de reconstrucción nacional.
A ver, consulta María José, el temor en el oficialismo es que si va en un solo paquete haya más posibilidades de que sea rechazado, o es que dividiéndolo hay posibilidades de ir negociando con la oposición a cambio de algunas cosas y así garantizar su aprobación.
Lo que creen ellos es específicamente lo que tú planteas, Nibaldo, que hay algunos aspectos sobre los que hay acuerdo y podría haber rápida tramitación, como la reducción, por ejemplo, de las contribuciones o eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, todo lo relativo también a los procesos de reconstrucción por los incendios. Hay temas regulatorios y de permisología que también podrían avanzar rápido en el Congreso si es que se separan. Pero hay otros que están contemplados, sobre todo los temas más económicos, reducción del impuesto de primera categoría, entre otros aspectos, que podrían ser de tramitación mucho más lenta. Y lo que temen en el oficialismo es que si todo va junto, los temas que son prioritarios o sobre los que hay consenso no se puedan despachar a ley o no se puedan convertir en ley de manera rápida, porque la tramitación de los temas más complejos se demore, se vuelva más tardía, y ese es el temor, que yo creo que el gobierno claramente también tiene que sopesarlo, considerando que debería ingresar también durante la próxima semana la reforma tributaria, que va a ser otro aspecto importante de la tramitación del gobierno, y tener dos leyes tan importantes o dos proyectos tan importantes tramitándose, también podría ser algo perjudicial respecto a los plazos que se ha autoimpuesto La Moneda.
Gracias, María José.
Pues buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
1:18 PM.
Vamos a revisar información policial porque sigue la búsqueda del principal sospechoso del crimen de una mujer al interior de su vivienda en la comuna de Quinta Normal, en la capital. En tanto, a disparos e hiriendo a un asaltante, personal de carabineros frustró el robo en modalidad de encerrona que afectó a un automovilista en la comuna de Cerrillos. Además, la Policía de Investigaciones ha incautado más de 500 millones de drogas, perdón, millones de pesos en droga. Se incautó droga evaluada en 500 millones de pesos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y partimos con este hecho bastante grave que se produjo en la comuna Quinta Normal, por lo cual hay una investigación en curso por parte de carabineros y también por parte de la fiscalía. Se trata del hallazgo del cuerpo al interior de su casa de María Leonor Valdebenito, esta mujer de 65 años que presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Todo esto se dio en alerta por parte de la familia, quien había perdido contacto con ella hace ya un poco más de 24 horas. Por lo tanto, se trasladaron hasta la vivienda de la calle Los Secos, donde reside María Leonor Valdebenito, no encontrando a nadie en el interior, las puertas cerradas, y eso llamó la preocupación. Finalmente, lo que hizo la familia fue contactarse con personal de carabineros ante la eventualidad que puede tratarse de una presunta desgracia. Llega personal de carabineros hasta este lugar y por autorización de la familia finalmente ingresan hasta esta propiedad. Ya al interior encuentran la casa que estaba completamente desordenada, pero lo más lamentable, en una de las dependencias se encontraba el cuerpo de esta mujer de 65 años que tenía lesiones atribuibles a terceras personas, golpes y también otras señales de agresión. Escuchemos las palabras del capitán José Ignacio Cárdenas de la oficial de Ronda de la Prefectura Norte de Carabineros, que le entregó los detalles en torno a este lamentable hallazgo de esta mujer de 65 años.
Personal llega al lugar, constata la existencia del cuerpo de una mujer adulta, 66 años de edad, nacionalidad chilena, sin signos vitales. Además de comprobar signos de participación de terceras personas.
Sí, la víctima era comerciante de ropa que comercializaba en el sector del Persa Teniente Cruz, esto es en la comuna de Pudahuel, y generalmente, según el relato de su familia, contrataba a gente para que la ayudara en este negocio. El fin de semana, de hecho, apunta la familia, había contratado a un ciudadano haitiano a quien además le había brindado alojamiento. Esta persona es la principal sospechosa del crimen, por lo menos a juicio de la familia de esta mujer, y que lo relató a los micrófonos de la radio una de sus hijas.
Le dijo a mi mamá que no tenía dónde vivir, que quería trabajar. Mi mamá le ofreció arrendarle una habitación en el departamento que tenía atrás, y después este tipo sale en la grabación saliendo de la casa de mi mamá a las 10 de la noche. No contestó el día de miércoles, y ahí fue cuando ya me di cuenta y entramos a la casa, y ahí yo la encontré ya muerta.
Sí, lo apuntaba la propia hija. Hay registros de cámaras de seguridad, cual se ve salir el vehículo de propiedad de esta mujer con aparentemente esta persona que sería el principal sospechoso, además de una serie de elementos que habían sido robados del interior de la casa. Estos elementos están en poder del Ministerio Público, quien ha elaborado una serie de minutas de instrucción hacia Carabineros, y por ahora lo que apuntan es que efectivamente la persona sería la principal sospechosa de este crimen, pero tiene que ser encontrado al igual que parte de las especies robadas dentro de esta propiedad. Escuchemos las palabras también al respecto del fiscal Fernando García.
Se verificó la apropiación de especies desde el interior del domicilio. Se verificó además la apropiación de este vehículo de propiedad de la víctima. Lo que se nos ha informado por ahora, la presunta persona responsable habría tenido un diálogo con un testigo para efectos de alejarse del lugar, huir del lugar a bordo del vehículo de la víctima.
Según la familia, en el interior de la casa existe una bodega donde se guardaban las prendas de vestir para la venta posteriormente en el Persa de Pudahuel. Ellas denuncian el robo de cerca de 3.000 prendas, además de otros objetos de valor, incluso el vehículo de esta mujer. Por ahora, señalamos, hay un trabajo de Carabineros, no ha resultado positivo por ahora en la ubicación del principal sospechoso de este asesinato registrado en Quinta Normal. Nos movemos ahora hasta la comuna de Cerrillos, en otro procedimiento que ocurrió en horas de anoche, de esta madrugada, en el sector de la calle La Primavera con Morelia, donde personal de Carabineros se encontró en medio de los patrullajes con un asalto que estaba siendo víctima un conductor por al menos 4 desconocidos en este sector. Carabineros intentó intervenir en este asalto, afortunadamente pudo evitar que se robaran este automóvil, pero estos asaltantes intentaron atropellar a estos carabineros, por lo cual debieron hacer uso de sus armas de fuego disparando en contra de estos asaltantes, hiriendo a uno que permanece grave en riesgo vital, curaría en sus piernas, pero también capturando a otras 3 personas. Estos 4 imputados, que además se desplazaban en un vehículo con encargo por robo con sus patentes clonadas, tienen un amplio prontuario policial. Escuchemos las palabras del fiscal Patricio Rosas respecto de esta situación.
Los 4 imputados detenidos son de nacionalidad chilena, todos ellos mayores de edad, uno de ellos con una condena por robo con violencia, también bajo la modalidad de encerrona. Había recuperado su libertad en 6 de marzo de este año, habiendo sido condenado a una sanción de 3 años y un día con la libertad vigilada intensiva.
Esta persona que estaría de bala permanece en riesgo vital en el hospital El Carmen. El resto de los imputados van a enfrentar a la justicia durante horas de esta tarde. No hubo ni carabineros ni tampoco la víctima lesionados. Hay una investigación también encargada a personal de carabineros. Y cerramos con un operativo importante, con el decomiso de más de 500 millones de pesos en droga por parte de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal de Renca y su unidad MT-0. ¿Qué es lo que ocurre? Una denuncia respecto de tráfico de drogas a través de de una suerte como de encomiendas, cajas que eran entregadas a clientes con droga en su interior. Comenzó así una investigación que terminó por identificar a esta banda criminal, en la cual su líder era un ciudadano dominicano y que tenía dos brazos operativos de nacionalidad venezolana. Los tres eran con situación irregular en nuestro país. Tenían otro grupo que era parte de los que compraban y revendían esta droga. Fue así como se desarrolló este operativo en la comuna de San Miguel, en la comuna de Santiago, capturando a la totalidad de este grupo criminal, incautando más de 70 kilos de droga con un avalúo cercano a los 503 millones de pesos. Además, se incautaron diversos elementos de valor, como son municiones, armas de fuego y cargadores extendidos. Escuchemos las palabras de la prefecta Cintia Gala, prefecta Centro Norte de la Policía de Investigaciones, que entregó detalles de la captura de estas personas.
El líder de la banda era este sujeto dominicano y su brazo operativo era estos dos sujetos venezolanos, quienes se encargaban de la distribución, el traslado de la droga y de la seguridad también de este ciudadano dominicano. Los dos sujetos chilenos, ya que hacen una compra para ser distribuida dentro de la región metropolitana en otras comunas.
Sí, estas personas van a quedar a disposición del Ministerio Público, van a ser formalizadas en horas de esta tarde. Además de estos detenidos y la incautación de drogas, se también decomisaron 7 millones de pesos en dinero en efectivo, automóviles y otras pertenencias de valor de parte de esta banda criminal. Por ahora se está buscando el origen de esta droga y si este grupo pertenece a un grupo internacional que abastece de esta droga hacia nuestro país desde el extranjero. Bio Bio, la radio.
Gracias, Rodrigo. Y esta mañana autoridades informaron de un refuerzo del plan Tolerancia Cero ante la masiva salida de vehículos por el fin de semana largo. Se espera que desde esta jornada comience el éxodo de más de 450 mil automóviles por las distintas autopistas capitalinas. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro, se viene un nuevo fin de semana largo. Y es por esta razón que diversas autoridades de gobierno junto a carabineros, también desde el SENDA, ya comienzan a prepararse. Lo harán con un amplio despliegue de fiscalización en todo el país en el marco del plan Tolerancia Cero, una estrategia ya conocida, ¿no?, que está orientada a evitar el consumo de alcohol y drogas en la conducción. Es un operativo que se da en el marco de una alta movilidad de vehículos saliendo desde la región metropolitana y que ya comienza a verse en las distintas autopistas capitalinas. Se proyecta que sean más de 450.000 automóviles dirigiéndose hacia distintos destinos, lo que anticipa una intensa circulación en rutas y autopistas desde esta tarde, tacos. Así que a prepararse. Desde Carabineros indicaron de que habrá un despliegue a nivel nacional, con presencia de funcionarios, presencia activa en rutas principales, también en rutas secundarias, donde ellos mencionan ocurre el 70% de los siniestros viales. También recordaron que durante el mismo periodo, pero del año pasado, fallecieron 7 personas en accidentes de tránsito. Es por esta razón que esta es una cifra que buscan reducir mediante esta gran cantidad de controles que se van a instalar en las diversas carreteras. Hay declaraciones en este aspecto por parte de carabineros, quienes nos mencionan acerca de estas situaciones, de estos puntos donde se van a instalar a hacer revisión y fiscalización. Vamos a escuchar declaraciones del general Víctor Bielma, el jefe de tránsito de carreteras de Carabineros.
A contar del día de hoy ya empieza una movilidad importante de salida en las diferentes rutas y autopistas desde acá de la región metropolitana. Como institución, como Carabineros de Chile, contempla una planificación operativa con un despliegue a nivel nacional.
Claro, hay planificación operativa, pero también hay otras modalidades también para evitar estas aglomeraciones en las principales salidas de la ciudad. Hay peaje a Luca en la salida de automóviles desde mañana. También estaba operativa esta jornada, pero ya finalizaba a la 1 de la tarde en la ruta 68, en la ruta 5 Norte, entre las 7 y las 10 de la mañana durante este viernes para el retorno ya. El día domingo en la ruta 68, en los peajes Loprado Zapata en dirección a Santiago, en la ruta 5 Norte, peaje Las Vegas, y en la ruta 5 Sur, el peaje Angostura en ambos sentidos. El precio va a ser de 1.000 pesos entre las 7 de la mañana y las 12 horas. También va a haber restricción de camiones para evitar congestión. Desde el Ejecutivo también enfatizaron en el llamado a la responsabilidad individual. Ellos insisten en que el consumo de alcohol, ¿no?, y de drogas, de sustancias ilícitas, es incompatible con la conducción. El mensaje principal es: si va a haber, no maneje. Este lo entregó el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, indicó la importancia de planificar los viajes y adoptar también las medidas de autocuidado para evitar siniestros viales. Es en esta línea que sostuvo que se instruyó a Carabineros a aplicar estrictos controles durante todo el fin de semana. Van a ver estos controles y quienes sean sorprendidos conduciendo bajo la influencia del alcohol o de las drogas van a ser retirados de circulación y enfrentarán las sanciones que establece la ley. Escuchemos declaraciones de la autoridad.
Total inflexibilidad en los controles de tránsito este fin de semana. Toda aquella persona que sea sorprendida bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias ilícitas va a ser duramente sancionado. Se va a aplicar el rigor de la ley para que así nosotros podamos tener un fin de semana largo tranquilo.
Bien, desde Senda también informaron que van a realizar 40 operativos a nivel nacional, todos ellos coordinados con Carabineros, pero también con las delegaciones presidenciales y los equipos regionales, todo con el objetivo de poder disuadir cualquier tipo de conducta de riesgo durante este fin de Semana Santo. Todo esto fue informado por Gilda San Martín, ella es directora subrogante de Senda. Informó que se va a reforzar también la campaña preventiva, el otro plan que promueve la figura del conductor designado en la planificación anticipada de traslados y también donde apelan a la corresponsabilidad entre conductores, familias y grupos de amigos. Escuchemos.
Porque la decisión es personal, ¿no? Yo asumo una responsabilidad y desestimo la posibilidad de conducir bajo influencia de alcohol o drogas. Si voy a consumir, no puedo conducir. Este es un mensaje preventivo que tenemos que diseminarlo en la sociedad, que tenemos que avanzar en la construcción de una cultura preventiva.
Bien, evitar conductas de riesgo entonces, como por ejemplo el exceso de velocidad, el ocupar el teléfono celular al conducir, todos estos factores son determinantes en la ocurrencia de accidentes. También cumplir con las normas del tránsito son puntos claves para evitar tragedias este fin de semana y que así todo sea una instancia de descanso, de encuentro familiar sin hechos que lamentar. Pío Vivo, la...
Vamos con información porque hay un accidente en la ruta 5 Sur entre un camión y un vehículo que ha dejado personas lesionadas. La ruta está cortada. La información la tiene Luis Cabello.
Así es, buenas tardes. Cortada completamente se encuentra a esta hora la carretera 5 Sur a la altura del sector Monterilla. Esto corresponde frente a la comuna de Teno, acá en la provincia de Curicó. Motivo tiene que ver con un accidente carretero donde están involucrados un camión que se les prendió una carga con bins y además de una camioneta particular. En estos accidentes que se han registrado justo en un lugar donde la concesionaria está desarrollando algún tipo de trabajo en mejoramiento de la vía, colisionaron estos vehículos con volcamiento de carga y hay personas lesionadas además. Una madre y un lactante han tenido que ser derivados hace pocos instantes al servicio de urgencia del hospital de Curicó. Señalar y precisar que el tránsito vehicular a esta hora se mantiene completamente detenido en dirección hacia el norte y en dirección contraria. Por lo tanto, hay una altísima congestión vehicular en carretera 5 Sur, a la altura de Teno, aquí en la provincia de Curicó. Ampliaremos en Curicó, Bío Bío, la radio.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Una de la tarde, 33 minutos.
Lo adelantamos en los titulares. A más de 8 años de los hechos investigados, la justicia dictó sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que Carabineros el año 2017 detuvo a una decena de dirigentes mapuches por intentar culparlos de hechos de violencia rural en base a pruebas falsas e instaladas en sus teléfonos celulares. Esta investigación descabezó la unidad de inteligencia de Carabineros, por lo que 10 funcionarios policiales y un civil fueron acusados por distintos delitos, siendo finalmente 6 de ellos declarados culpables y solo 2 condenados a presidio efectivo, mientras los 5 restantes fueron absueltos. Desde Radio Bio Bio Temuco nos va a entregar todos los antecedentes Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Pablo, auditores, muy buenas tardes. Tras 8 años, efectivamente, desde que se conoció esta causa,
hoy ha llegado a la etapa de sentencia. La pena más alta dictada por el tribunal oral de 12 años de presidio fue dictada contra el civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, quien habría creado una herramienta informática falsa, ustedes recordarán, denominada Antorcha, que los uniformados usaron para detener a los mapuches e instalar mensajes falsos en sus teléfonos celulares, todo lo cual fue finalmente aclarado, generando esta investigación. El abogado defensor penal público, Rigoberto Ortiz Pelizari, quien representa justamente a Alex Schmidt, lamentó la decisión tras un año de juicio oral.
Creemos que es injusta, estimamos que es errada y que es desproporcionada. La verdad es que se ha colocado a mi cliente, un civil, en un sistema nacional de inteligencia, con oficiales, departamentos nacionales, unidades regionales, como equivalente a un general, a un mayor y a un capitán.
La fiscalía, en tanto, representada por el fiscal de Coyhaique, Luis González, valoró esta sentencia, que además condenó a 10 años de cárcel efectiva al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Doces, a quien, en todo caso, al igual que al civil Alex Schmidt y al resto de los condenados, se le abonará el tiempo que han estado con medidas cautelares.
Es un fallo que recoge la imputación de una multiplicidad de delitos, 9 y 7 delitos de falsificación de instrumentos públicos, delitos de obstrucción a la investigación simple y calificada, y principalmente recoge también la tesis que ha sido la del Ministerio Público desde el primer día de esta investigación, de que efectivamente los derechos humanos se deben respetar por las fuerzas de orden.
Riquelme, quien en calidad de querellante representó a quienes aparecen como víctimas, en este caso los mapuches detenidos, criticó duramente esta sentencia conocida en esta jornada.
Ciertamente es una justicia tardía. Esto no es una justicia efectiva. 8 años después que nos digan recién una sentencia y que además las personas que son las cabezas de manipulación e inoculación de pruebas en contra de dirigentes mapuches hayan quedado con penas para cumplir en libertad.
El general en retiro y ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu Rodríguez, y el mayor en retiro, Patricio Marín Lazo, fueron condenados a 5 años de presidio, pero con libertad vigilada intensiva, mientras que el general en retiro, Marcelo Toiber, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio, y el cabo Manuel Riquelme a 121 días de presidio, que en este caso se le dieron por cumplidos, Nivaldo.
Carlos, ¿ha habido reacciones? Digamos, me imagino que no a nivel institucional, pero ¿qué se ha opinado en general en las conversaciones de los últimos días sobre este tema?
Sí, lo que sale a flote nuevamente es que este caso instaló la vergüenza en el Poder Judicial, porque 8 años para una causa es extraordinariamente excesivo, un hecho inédito. Esto, recordemos, tuvo muchísimas etapas, tuvo que intervenir en algún momento la Corte de Apelaciones para literalmente ordenar al juzgado de garantía en ese instante que apurara el paso, que apurara el tranco para que se resolviera lo que iba a pasar con esta causa, en la que finalmente los 11 acusados van a estar todos en libertad, más allá de que puedan tener pena efectiva, porque el caso, por ejemplo, de Alex Schmidt, de esos 12 años, ya tiene poco más de 17 y medio cumplidos por las cautelares y por lo tanto va a optar claramente algún beneficio, por lo tanto no debería ingresar a la cárcel, tampoco el capitán Oces. Por lo tanto, este resultado es el que no satisface. Los abogados han entendido de que aquí hubo una situación que no debe repetirse en la extraordinaria demora que se presentó en todas las etapas, y esto porque se presentaron muchísimas acciones legales, muchísimos recursos que fueron trabando paso a paso el desarrollo de las etapas previas del juicio oral. Ahora están evaluando claramente si es que aparece como oportuno o conveniente presentar una nulidad, por ejemplo, porque esto podría implicar que este juicio, que duró más de un año, podría volver a repetirse. Y eso se está evaluando. Además, de manera inédita, lo contábamos también, fue condenada en costas la fiscalía y los querellantes. Esto porque hubo 5 de los acusados que fueron absueltos. Por lo tanto, es una cifra importante de dinero que deberá pagar la abogada que representó a las víctimas y también la fiscalía, porque resultó parcialmente vencida, ya que de los 11 acusados que presentó, solo 6 fueron condenados.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 1:39 p.m.
En medio de las tensiones que han marcado las primeras semanas del gobierno, la UDI ha llamado a avanzar hacia una sola coalición y poner fin a Chile Vamos. Es un planteamiento que no ha caído bien en todo, al interior de todo el oficialismo, donde algunos aseguran que no hay desorden y que las diferencias responden a críticas legítimas dentro del sector. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya no es solo ruido, es una incomodidad interna y que empieza a notarse. En medio de estas tensiones que han marcado las primeras semanas del gobierno del presidente José Antonio Kast, desde la UDI instalaron un nuevo debate dentro del oficialismo. Avanzar hacia una sola coalición y dejar atrás definitivamente Chile Vamos. La idea no es menor, apunta directo al corazón del problema que hoy enfrenta ese sector. Son críticas cruzadas, falta de coordinación y lo que algunos ya califican derechamente como el fuego amigo. Desde el gremialismo, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, fue claro: no se puede sostener un gobierno con más de una coalición y menos, dijo, cuando el desafío es darle estabilidad política a una administración que recién comienza.
Lo que ha quedado demostrado estos días es que va a ser imposible para el oficialismo sostener al gobierno con la idea de dos coaliciones. Tenemos que dejar de lado esta idea de un gobierno y dos coaliciones y avanzar hacia una gran coalición de emergencia que pueda incorporar también al mundo nacional libertario.
El llamado, eso sí, no queda solamente ahí, porque desde la UDI también plantean ampliar la base del oficialismo, incluso abriéndole la puerta a quienes hoy no forman parte de ese sector, que son los del Partido Nacional Libertario, dirigidos por Johannes Kaiser, ex contendor de José Antonio Kast. La apuesta es ordenar a este sector y evitar que las diferencias se sigan tratando de manera pública, una línea que también comparten otros parlamentarios del gremialismo, por ejemplo, el diputado Ricardo Newman, quien fue más allá y plantea que Chile Vamos ya cumplió su ciclo, insistiendo en que la derecha debe dejar atrás estas divisiones internas y evitar repetir, según dijo, el escenario que vivió la izquierda gobernando con dos almas en el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Creo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y no podemos caer en el error de la izquierda de gobernar con dos almas y articular una gran coalición de derecha a secas, sin apellidos y de largo plazo. El presidente Kast tiene que entregarle la banda presidencial a alguien del sector.
Pero la propuesta no le cayó bien a todos los partidarios de Chile Vamos. Desde Renovación Nacional, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, descartó que exista un desorden. Recordemos que ella ha sido particularmente una de las figuras importantes que ha criticado abiertamente al gobierno, como por ejemplo para la renuncia no voluntaria de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco. Bien, le consultamos hoy al respecto y ella asegura que las críticas forman parte de un rol necesario dentro del propio oficialismo.
No, yo no creo que haya un desorden en el oficialismo. Lo que hay es una coalición que está gobernando. Desde los partidos políticos, los parlamentarios, tenemos que ir acordando para poder aportarle al gobierno con lo que a nosotros nos corresponde hacer.
Es una tensión que por ahora sigue abierta, que está siendo conversada al interior de los partidos y que también pone sobre la mesa una pregunta importante de fondo que veremos durante los próximos 4 años. Si el oficialismo va a lograr como coalición ordenarse o seguirá funcionando como un bloque fragmentado en plena instalación de este gobierno.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Con miras a la reunión convocada para el próximo lunes, los partidos del bloque progresista mantienen diversas instancias de diálogo con el fin de establecer una postura unitaria ante la agenda política del gobierno. El desafío actual de la oposición radica en armonizar las distintas versiones que conviven al interior del sector. Paula Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Las fuerzas de la oposición buscan construir un frente unido y con el objetivo común de posicionarse para cuestionar la dirección política del gobierno de José Antonio Kast. En la antesala del cónclave que mantendrán los presidentes de los partidos junto a otros representantes de la oposición este próximo lunes, los representantes de las distintas directivas continúan reuniéndose. Desde un primer encuentro en la sede del Congreso Nacional en Santiago hasta juntas con representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, la oposición se ha centrado en el trabajo con distintos centros de estudio y también con las bancadas representantes en el Congreso. Todo en miras de formular un relato en común para emplazar al Ejecutivo y dejar atrás las estrategias divididas entre los diferentes actores de la izquierda. Al respecto, el secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, enfatizó la necesidad de articular una postura opositora sólida frente a lo que califica como una gestión errática y poco empática del Ejecutivo.
Ha ido construyendo un relato común, se ha tenido reunión de manera permanente entre los secretarios generales y avanzar en tener plataformas y opiniones comunes ante la situación que va imponiendo el gobierno.
Esta estrategia servirá como preámbulo de lo que será el cónclave de la oposición fijado para el próximo lunes 6 de abril a las 10 horas y que tendrá lugar en la sede del Partido Socialista. Se espera que participen los presidentes de los partidos, al igual que los secretarios generales y los jefes de bancada en el Parlamento. En dicha instancia se prevé que los timoneles del partido establezcan una hoja de ruta conjunta para afianzar estas directrices de acción ante la postura política que ha mantenido el gobierno.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:45 PM.
A días que se aplique la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas, que recordemos entra a vigor el 26 de abril, crece la expectativa por los dictámenes de la Dirección del Trabajo que se van a conocer después de Semana Santa. Aunque el gobierno asegura que la ley no va a cambiar, sí podrían darse ajustes en su interpretación, por ejemplo, en lo que es el artículo 22. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, un par de semanas antes, probablemente después del retorno de Semana Santa, es lo que ha dicho el Ejecutivo respecto de estos nuevos dictámenes que podría emitir la Dirección del Trabajo a propósito de la reducción de la jornada laboral en nuestro país, que recordemos se va a dar a partir del próximo 26 de abril, en que la jornada va a pasar de 44 ahora a 42 horas semanales. Y además hay que ahondar en las expectativas, que por supuesto tienen distintos matices. Tenemos las opiniones desde el mundo privado y la pequeña empresa respecto de lo que han sido los costos laborales y las críticas en torno a ello, hasta también el mundo político, principalmente la oposición, que rechaza que se estén tocando o hablando de tocar derechos adquiridos. Hoy el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, dijo, junto al director nacional de la ADT, David Odó, se refirieron a este tema que ha estado presente desde que el ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo en la ceremonia de cambio de mando, hace un par de semanas, que iban a revisar esta ley. Mientras el subsecretario dijo que esperan llegar un par de semanas con anticipación para anunciar estos nuevos dictámenes, el director dijo que la idea es que empleadores y trabajadores puedan organizarse.
Nosotros estamos trabajando en el ordenamiento y la sistematización de las distintas normas, efectivamente, para que exista certeza en la aplicación de la normativa, de forma breve, concisa y precisa.
El Ejecutivo, eso sí, ha sido enfático en que la norma ni la reducción de la jornada se va a tocar, ¿no? Así, por ejemplo, lo que puede ser la interpretación actual que se le da en el caso de las personas que puedan quedar excluidas de tener jornada laboral. Por lo que tiene que ver esto directamente y abre una nueva polémica con el artículo 22. Jorge Arredondo, abogado laboral y socio del estudio Albaglis Aliasnik, señaló que el actual criterio que tiene la ADT en torno a este artículo, específicamente en su inciso segundo, es sumamente rígido, y ahí está la principal crítica de pequeñas y grandes empresas, y explicó en simple lo que se señala en la actualidad.
Para el criterio de la ADT, aun cuando exista un control meramente funcional o por ejemplo una evaluación de desempeño, ello implicaría que existe una supervisión, lo que inhabilitaría que una persona esté excluida de jornada.
En concreto, lo que se señala en el Código del Trabajo es que quedan excluidos de la limitación de jornada laboral ciertos trabajadores. ¿Cuáles son? Quienes trabajan sin fiscalización superior inmediata, los que prestan servicios fuera del lugar de funcionamiento de la empresa, agentes, comisionistas, vendedores viajantes, cobradores, por ejemplo, y trabajadores que ejercen funciones de confianza o dirección. Ahí estarían entonces las posibilidades que estaría
de cambio
que estaría evaluando entonces el Ejecutivo.
Por lo tanto, ampliar el espacio donde podría aplicarse ese artículo.
Exacto, porque lo que están señalando acá es que hay personas que tienen su fiscalización superior, pero que rinden cuentas una vez a la semana o simplemente que se hacen informes, digamos, respecto de su labor a lo largo de todo el mes, y esas personas aún así están sujetas a jornada. Lo que se buscaría a través de este dictamen es que se flexibilice ese criterio en particular.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En la Clínica Curicó cuentan con servicio de urgencia 24/7 para estar a tu lado cuando más lo necesites. Atención rápida, equipo profesional y un servicio seguro todos los días del año. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes. es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se acabó la teleserie, pero todavía quedan algunos capítulos, yo diría algunas extensiones del tema de los hinchas de Boca Juniors en el partido, en el duelo frente a la Universidad Católica del próximo martes en el Claro Arena, donde ahí va a recibir finalmente a este equipo, uno de los más importantes incluso de Sudamérica, diría yo, con 2.000 que van a estar presentes. Esto después de una reunión que se generó en la delegación presidencial, estuvo Germán Codina y estuvo Juan Tagle, y está también ahí Benjamín Rojas, nuestro compañero, quien tiene todos los detalles y a quien saludamos a esta hora. Benjamín, ¿cómo estás?
Estamos acá en Teatinos 220 porque acá está el Ministerio de Seguridad Pública y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, y porque hoy se llevó a cabo una reunión entre el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el delegado presidencial, Germán Codina. ¿Para qué? Para ver el tema de si se puede o no autorizar la presencia de hinchas visitantes de Boca Juniors para el partido del martes 7 de abril entre la Universidad Católica y el conjunto argentino por la Copa Libertadores. Esa reunión ya concluyó, ya hablaron los protagonistas, y esto fue lo que dijo Germán Codina en relación a la autorización de los hinchas visitantes. Escuchemos.
Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que acabamos de establecer en esta reunión, que, como les indiqué, significan no solamente aumentar la dotación de personal de guardias al interior del recinto, sino que también seguir los distintos parámetros que Carabineros en esta reunión ha planteado para efectos de garantizar que la segregación de los hinchas de visita con los hinchas locales sea una segregación que esté garantizada.
Esto también se da en el contexto de que hoy Universidad Católica vuelve a la competencia frente a Palestino desde las 18 horas en el Estadio Claro Arena. Desde Teatinos 220, Bio Bio, la radio.
Perfecto, Benjamín. Entonces, bueno, esto afecta directamente a los hinchas de la Católica de dos maneras, una positiva y otra negativa. La positiva es que van a poder ir de vuelta los 2.000 hinchas. Había varios que habían comprado ya boletos para poder ir justamente a Buenos Aires al partido de revancha. Lo malo es que van a tener que restringir a hinchas de la Católica en el estadio. Se esperan, bueno, 22.000 que fueran finalmente, porque, claro, tienen que ceder su puesto a los hinchas de Boca, que esperemos se porten bien, porque hay una zona de butacas visita, y además hay que distribuirlos en las graderías que hay ahí también, las otras butacas, donde van a estar cerca de la gente de la Católica. Así que ojalá que no pase absolutamente nada. Y para eso tiene que garantizar seguridad. De hecho, hay una revisión el día lunes por parte de la delegación presidencial para dar el ok final. Así que vamos a ver qué pasa. Antes, les cuento, bueno, que lo contamos un momento porque esto pasó recién. Falleció Víctor Pititore Cabrera, destacado exfutbolista chileno, goleador del Campeonato Nacional el año 1984, cuando estaba defendiendo a Regional Atacama, y además hizo un tridente muy importante del fútbol chileno junto a el Pato Yáñez y Pindinga Muñoz, las tres P, así le decían. Y además recordemos que era un jugador que tuvo un pasado circense, y es por eso que hacía unas volteretas tremendas, por eso también era muy llamativo. También ganó títulos con Colo-Colo y estuvo en otros equipos como Everton, Concepción, La Serena, La Calera y Quintero. Nos ha dejado a los 68 años.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si eres profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia Quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Gracias a los auditores que nos escriben. Atención, lo vamos a ver en Bio Bio TV, una imagen que nos envían auditores. Ahí está, es un choque que se registró hace instantes en el camino internacional antes del ingreso a Chupayas en Viña del Mar. En todo caso, hay personal ya en el lugar. A ver, ¿qué es lo que se ve? Se ve un vehículo, más allá un camión tolva, un camión betonero en realidad. Hay cono, está conificado. Me da la sensación que hay labores de rescate de un vehículo porque se ve personal de la autopista. Entonces, pero reiteremos, esto está provocando obviamente taco, tenga mucha precaución, se acerca ahí. Es en el camino internacional, poco antes del ingreso a Chupayas en Viña del Mar. Gracias a los auditores que se comunican con nosotros.
La radio alerta y oportuna.
Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Anoche la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Riepamonti, sufrió el robo de su mochila, que contaba con distintas especies avaluadas en más de $1,000,000. El GPS de uno de los aparatos tecnológicos robados dio con una vivienda en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso. Allí un hombre fue detenido tras la incautación de armas de fuego, municiones y más de 1 kilo de cocaína base. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque es un procedimiento que se registró en 2 comunas de la región de Valparaíso, comenzando en horas de la noche en la comuna de Viña del Mar, cuando la alcaldesa de esta comuna, Macarena Riepamonti, sufrió el robo de su mochila, esto en 7 Norte con 1 Poniente. Todo comienza cuando la jefa